Evangelio de Lucas capítulo 4 versículos del 16 al 30 nos dice la escritura que vino a Nazaret, Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Hoy seguimos estudiando la vida del Señor de forma cronológica. Ya hemos visto que ha estado en las bodas de Caná, luego le hemos visto que se dirigía a Galilea, pero que le era necesario pasar por Samaria, porque allí tenía a quien llamar a la salvación. Luego le hemos visto curar al hijo del funcionario. También hemos visto repartir los panes y los peces. Y hoy vemos que por fin llega a Galilea, a Nazaret. Hay algunas cosas que tienen una gran importancia a nuestro alrededor, pero que debido a la familiaridad con la que las usamos o las vemos, pues no las apreciamos. Por ejemplo, los que viven en una casa con vistas al mar, aquello es realmente sorprendente. Pero cuando llevan allí viviendo un tiempo, ya no miran al mar. Y nosotros diríamos: lo que yo daría por tener una casa con vistas al mar, estaría todo el día mirando el mar. O unos grandes valles que desde tu terraza pudieras ver toda la inmensa creación que Dios tiene a nuestra disposición. Pero como te es familiar, ni lo miras. Te pones a jugar con los videojuegos o a ver la televisión, el capítulo que te quedó pendiente de la semana pasada, y no ves todo lo que realmente te está aportando aquello que tienes delante de ti. Porque como te es familiar, oímos a los grillos cantar, pero como nos es familiar, no nos damos ni cuenta. Todo es tan familiar que ni lo apreciamos. Esto también ocurre con otros asuntos tan relevantes como la salvación y la vida eterna. También ocurre. Hay personas que jamás han oído hablar de Cristo, ni conocen todo lo que supuso la encarnación del Dios eterno y cómo esto afectó a todos los movimientos que se han dado en la historia humana, cómo han afectado de una manera o de otra, de forma concluyente, a la historia humana como tal. Pero hay otras personas que han crecido escuchando el nombre de Cristo. Han aprendido las historias de Cristo en la escuela dominical o luego en la iglesia. Conocen el lenguaje religioso y bíblico. Saben citar versículos. Bueno, una barbaridad de versículos. Y sin embargo no parece que esto afecte en nada ni a su conciencia ni a su conducta. Están tan familiarizados con todo esto que al final les rebota todo lo que la palabra de Dios le tenga que decir. Pero es que además esto se puede dar incluso entre nosotros si nos despistamos. Es decir, que tengamos en poco una salvación tan grande. Aquí en Nazaret vamos a encontrar exactamente esto. Aquellos hombres no estaban ante un desconocido. Habían visto crecer a Jesús. Era el hijo del carpintero. Conocían a su familia. Habían oído hablar de sus obras. Pero en realidad para ellos Cristo era como si no existiera. Estaba integrado en su normalidad. Ya sabéis que la palabra normalidad se utiliza ahora mucho. Todo es una normalidad. ¿Ves a anormales o temas para anormales y todo es una normalidad? Pues esto es lo que pasaba aquí también. Estaba integrado en su normalidad sin que hubiera ninguna disposición o atención hacia él, sino que Cristo pasaba desapercibido. Así que hoy vamos a estudiar nuestro texto, lo haremos versículo por versículo y veremos qué es lo que está desentrañando aquí Lucas cuando nos narra esta secuencia. En primer lugar, vamos a ver cómo Cristo vuelve a Nazaret, porque el texto nos dice que vino a Nazaret donde se había criado. El Señor no nació en Nazaret, pero sus padres eran de allí. Tal y como anunciaban las profecías, el Mesías debía nacer en Belén. Y fijaos todo el movimiento geoestratégico que se dio lugar para que el Imperio Romano y el emperador dijesen que había que ir a empadronarse. Y camino de empadronarse, pues el Señor nació en Belén tal y como estaba predicho por los profetas. Pero sus padres eran de Nazaret, por lo tanto él volvió a su aldea materna. Aldea, no era una población, ni siquiera una ciudad. Tendría entre 500 y 1000 habitantes como mucho, era una pequeña aldea. En esta aldea, pues él era vecino de alguna de sus calles. Convivió en una casa junto al resto de su familia. Trabajó hasta los 30 años en el taller de su padre y junto a sus hermanos, que tuvo hermanos. 5 hombres y no se citan a las mujeres. Tuvo también vecinos con los que se relacionaba diariamente. Tuvo clientes a los que tenía que atender por el tipo de trabajo que desarrollaba. Y todo esto formaba parte de la historia humilde y visible del Señor. Resalta el hecho de que aquel por quien fue creado todo el universo, los seres visibles e invisibles, toda la inmensa creación que vemos en nuestro pequeño mundo, aquel ante quien los ángeles se postran, aceptó vivir durante bastantes años de forma muy humilde en una aldea completamente despreciada de Israel, Nazaret. Esto es un acontecimiento extraordinario, pero quizá porque se ha abusado de él y porque se menciona a menudo en la iglesia, pues puede pasar inadvertido para la mayor parte, no de los habitantes de este mundo, sino de la iglesia. Porque estamos ante un hecho extraordinario que convulsionó la historia de la humanidad. Lucas añade algo particularmente interesante, y es que fue a la sinagoga conforme a su costumbre, en el día de reposo. Vaya, esto sí que es sorprendente. Resulta que fue a adorar a Dios en el día de reposo. Bueno, esto lo dices hoy en la cristiandad y todos se parten de risa, porque el cuarto mandamiento es el mandamiento más violado de todos, le sigue el tercero. Pero el cuarto es el más violado. Pero el Señor no lo violó. El mismo Señor se sometió al cuarto mandamiento para seguir dándonos ejemplo en su vida. Cristo se reunía para guardar el día del Señor y participaba, como era la costumbre, en la lectura pública de las Escrituras y en la reunión a la que somos todos convocados para adorar a Dios. El texto nos dice que allí cuando entró en la sinagoga, conforme a la costumbre, fue el día de reposo, y se le dio, como también era costumbre, a algunos de los hermanos para que pudieran leer un texto y luego hablar sobre el texto. De acuerdo a la situación cultural de aquel tiempo y en la sinagoga, la lectura se hacía de pie. Pero cuando se disponían a enseñar, se sentaban. Pero esto es un tema cultural. No podemos decir, como algunos judaizantes de nuestros días hacen, que porque el Señor se sentó para enseñar, nosotros ahora, pues yo voy y me siento. Porque culturalmente eso no se hace. Por tanto, tenemos que diferenciar y discernir que es un aspecto eminentemente cultural de lo que no es cultural. En nuestra cultura eso sería una falta de educación, en aquella cultura no. Por eso el Señor se sentó. Fijaos que cuando termina de leer y le da el rollo al sacerdote, el Señor no corrige a Isaías para decir algo más de lo que dijo Isaías, porque la voz de Isaías es la suya. No relativizó el texto, no lo trató como una opinión antigua que dio Isaías o alguna ocurrencia de Isaías, ¿no? Aquí vemos cómo la palabra escrita da testimonio de la palabra encarnada. La palabra escrita, la palabra encarnada. Cristo es la palabra encarnada, es el Logos, es el Verbo, es el que hizo la creación, es la palabra por la que vinieron a la existencia todo cuanto existe. Pero esta escena no expone otra cosa, sino una lección para cada iglesia. Y es que el púlpito no existe para mostrar la originalidad del predicador. Porque Cristo no se fue a hablar de otras cosas, sino de lo que decía el texto. El púlpito no existe para que el auditorio se entretenga. Y contemos aquí experiencias paranormales, situaciones que se han dado en la vida, como vamos a llevar arroz al África profunda. No. La centralidad del púlpito debe poner de relieve que es ahí donde se va a abrir la palabra de Dios. Y este es el ejemplo que también encontramos en Cristo, aquí en la sinagoga. La autoridad no descansa, por tanto, en la personalidad del mensajero, sino en la verdad de Dios que debe exponerse cuando se abren las Escrituras y nos centramos en el texto para exponer las Escrituras sin ningún añadido más de lo que las Escrituras quieren decirnos. Y para eso Dios nos ha dado pastores, para que nos alimenten con ciencia y con inteligencia, no con entretenimiento. Sin embargo, estar en la sinagoga o bien en la iglesia no significa que alguien esté reconciliado con Dios. No significa eso. Los nazarenos asistían al culto y conocían las Escrituras perfectamente, mejor que muchos creyentes de nuestros días. Pero veremos que esta secuencia acaba con el intento de asesinato del Mesías. Y aquí sí que vamos a encontrar un choque bastante importante, porque cuando el Señor empieza a hablar, todos se maravillan de él, y cuando terminan de hablar, cuando el Señor termina de hablar, lo quieren asesinar. Así que aquí hay algo importante que está transmitiendo el Señor en el mensaje y que afecta la conciencia de esas personas que cambian. Qué bonito lo que nos está diciendo, con es que lo está diciendo de mí. Y entonces esto cambia la historia. En segundo lugar, vemos cómo el Señor habla de que el Espíritu está sobre él. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, Jesús leyó donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y estas palabras proceden principalmente del capítulo 61 de Isaías que hemos leído. No se trata de una selección casual, sino que Cristo manifestó públicamente la naturaleza de su misión basándose en el texto que las Escrituras estaban identificando sobre él. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Señor ejerce su ministerio en sintonía con el Espíritu Santo, en sintonía, no aparte, en sintonía. Recordad que en el bautismo el Espíritu Santo descendió sobre Cristo, que en el desierto fue guiado por el Espíritu, y ahora vuelve en el poder del Espíritu. Y aquí resplandece con toda su fuerza la obra trinitaria de la redención. El Padre enviando a Cristo, el Hijo cumpliendo con lo que el Padre le había ordenado, y el Espíritu Santo ungiendo y capacitando al Mesías para cumplir la misión que el Padre le había encomendado. La obra trinitaria. La unción señala su oficio. En el Antiguo Testamento eran ungidos los reyes, los sacerdotes y los profetas. Estas tres categorías de oficios eran ungidos en el Antiguo Testamento. Pues bien, nos encontramos exactamente esto en Cristo. Como profeta nos revela la voluntad de Dios para nuestra salvación. Es el que habla en las Escrituras y nos la explica. Como sacerdote se ofrece a sí mismo como sacrificio. Él es el único que lo podría hacer y él es el único que lo hace. Y como rey, gobierna y protege y vence a todos sus enemigos y a los nuestros, que son bastantes. No necesitamos otro profeta que complete la revelación. No hay nada más que añadir a la revelación de Dios. Nadie puede decir: esta noche he tenido una revelación y he visto, el Señor me ha dicho, he oído. Pues ya has oído, puedes haber oído cualquier cosa, a Satanás y a todos sus ángeles, pero no has oído la voz de Dios, que solamente está en las Escrituras. No hay nada más que añadir, la revelación. Nada, cero. Así que no necesitamos otro profeta que complete la revelación, ni a otro sacerdote que repita su sacrificio, ni a otro rey que comparta su soberanía. Porque en Cristo lo tenemos todo. Cristo es el rey, Cristo es el profeta, Cristo es el sacerdote, el único. En tercer lugar, ¿para qué vino Cristo? Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Por qué el Evangelio es una buena noticia para los pobres? Que nadie se mire el bolsillo, porque precisamente no se está refiriendo a si tienes mucho dinero. No se está refiriendo a esto. La primera bienaventuranza nos dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Vaya matiz. Esto la Iglesia Católica no lo ha entendido todavía. Esta parte se la saltan. Y entonces son los pobres los herederos del cielo. Así que si tú eres pobre, vas al cielo. Si eres rico, no. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. No importa que seas rico o pobre. Importa si Cristo es tu salvador o no, independientemente de tus riquezas. Porque si vamos a hablar de riquezas, ¿qué vamos a hablar de Abraham? Que era rico, pero rico. O de Job, que era estratosféricamente rico. O Salomón, o cualquiera de los reyes piadosos que habitaron en Israel. Y otros muchos que a lo largo de la historia han sido muy ricos. Y ser ricos no quiere decir que no tengan acceso al reino de los cielos. Así que al contrario de lo que enseña la Iglesia de Roma, la Escritura afirma que no es la pobreza material en sí misma la que salva, como tampoco es la riqueza material la que condena. El punto crítico es que la salvación se recibe gratuitamente por la gracia de Dios. No se puede comprar, no se puede comprar, no podemos poner ningún mérito delante, ni siquiera la fe. La fe no es nuestra. Dice la Escritura que la fe es un don de Dios. Por lo tanto, nadie puede decir, yo es que pongo la fe para que el Señor me salve. No pones nada, porque en cuanto digas que pones la fe, ya estás desheredado, porque pones un mérito delante de Dios para que te escoja. Y eso es imposible para el ser humano, y es despreciable para Dios. La doctrina de la depravación total explica por qué el hombre necesita una noticia que venga completamente de fuera de sí mismo. Primera doctrina, la depravación total. Esto no significa que cada persona es tan mala como podría llegar a ser, sino que significa que el pecado ha afectado a su mente, a su corazón y a su voluntad, porque viene a este mundo con una naturaleza corrompida. Y si viene y nace con una naturaleza corrompida, es imposible que pueda entender absolutamente nada de lo que Dios ofrece a este mundo. Si no hay una obra superior que hace que ese muerto, que está corrompido y maloliente, sea resucitado y lo traiga a la vida. Para esto vino Cristo. Fijaos que el cautivo no fabrica su llave para liberarse. Pero el Señor está diciendo que Él vino a liberar a los cautivos. Pero el cautivo no fabrica su llave para liberarse. El ciego no puede abrir sus ojos cuando quiera y ver, pero si está ciego. El muerto espiritual no tiene ninguna capacidad para resucitarse. ¿Habéis visto algún muerto que se resucite a sí mismo porque él quiere? Eso no existe. No existe en el mundo físico, pero menos aún en el mundo espiritual, porque hace falta todavía un poder mucho mayor para que alguien que es un enemigo de Dios y un hijo de Satanás se convierta en amigo de Dios, hijo de Dios y heredero del reino de los cielos. Es imposible para el hombre conseguir esto. De ahí la buena voluntad de Dios para llamar a quien Él en su providencia y en su propósito soberano quiere. El Evangelio no aplasta al pecador para abandonarlo en su desesperación cuando le dice exactamente lo que es, que estás muerto y estás condenado. No persigue esto, sino que persigue despojarlo de su justicia propia, de las buenas cosas que uno cree que tiene, para darle la justicia de Cristo. Esta sí que es perfecta. Pero tu justicia propia no sirve para nada. Tus méritos solamente agreden a Dios. Lo que tú puedas aportar delante de Dios, para Dios son como trapos de inmundicia. Le repelen. Lo aborrece. Así que no hay nada que podamos hacer. Ahí es donde quiere llevarnos el Evangelio. A que no tienes nada que aportar. Y cuando te ha hundido, entonces viene la buena noticia para levantarte. El peligro está entre quienes, rodeados de un lenguaje religioso, dicen, yo no soy cautivo de nadie, ni estoy ciego, ni por supuesto soy pobre. Para ellos la gracia les resulta ofensiva porque les niega la grandeza que imaginan que poseen. Pero no tienen ninguna. No tienen ninguna. Fijaos lo que dice Apocalipsis 3, 17 sobre la iglesia de la Odisea. La iglesia, la iglesia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vaya sorpresa que se llevaría la iglesia de la Odisea, que pensaban que estaban ahí arriba y estaban en el subsuelo. En cuarto lugar, el Señor vino para liberar a los cautivos. La imagen del cautiverio de Israel atraviesa toda la Biblia. Israel fue esclavo en Egipto, de donde Dios los sacó con mano poderosa. 10 plagas, cruzaron el Mar Rojo en seco, los lideró Moisés hasta la entrada de la Tierra Prometida. Más tarde fueron llevados al exilio babilónico por su pecado de idolatría atroz y de desobediencia absoluta a la palabra de Dios. Y estas historias apuntaban a una esclavitud todavía más profunda, la tiranía del pecado y la tiranía de Satanás, a la que todo ser humano que viene a este mundo está inmerso, aunque diga que no, que es libre. Pero no es cierto. Todo ser humano está inmerso en esto. El pecador de nuestros días puede rechazar la palabra esclavo. Yo no soy un esclavo de nadie. Bueno, eso también lo decían los israelitas y toda su vida habían sido esclavos. Pero bueno, por presumir y ser orgullosos, esto no hay forma de quitarlo. El pecador moderno de nuestros días rechaza la palabra esclavo porque él se considera independiente. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Soy libre. Sin embargo, su supuesta libertad consiste en obedecer sus deseos que él no gobierna. Le gobiernan a él sus deseos. Pues vaya libertad que tienes, si resulta que eres esclavo de tus deseos. Dice que es libre, pero tiene temores que no puede vencer. Dice que es libre, pero tiene ambiciones que nunca le satisfacen. Cuando consigue algo, se aburre de ello y busca otra cosa. Y así continuamente. Pues vaya libertad, eres un esclavo de tus ambiciones. Por supuesto que la cárcel puede estar decorada, pero sigue siendo una cárcel. Sin embargo, Cristo proclama la libertad. No se limita a ofrecerla como una posibilidad remota, sino que Cristo viene como Rey que abre las puertas para sacarnos de la esclavitud. Mediante su muerte, destruyó la culpa que daba al acusador, a Satanás, el fundamento para condenarnos. Y mediante la obra de su Espíritu, rompe el dominio del pecado. Es decir, cumple las Escrituras que dicen que domina en medio de sus enemigos. Esto es lo que hace Cristo. Domina en medio de sus enemigos. En quinto lugar, da vista a los ciegos. Y esa es también la misión del Mesías. La ceguera espiritual no consiste en falta de conocimiento. Porque el más inteligente en esto, que se sabe la Biblia de memoria, es Satanás. Así que la ceguera espiritual no consiste en falta de conocimiento. Los nazarenos tenían también el texto de Isaías delante de ellos, pero no identificaron a Cristo. El hombre natural puede estudiar la Biblia y a la vez permanecer ciego a la palabra. Y es lo que nos encontramos en la sociedad llamada cristiana. Se llaman cristianas porque son seguidores de Cristo. Pero vamos, la inmensa mayoría no sigue a Cristo. Esto es absurdo. La inmensa mayoría no se ha leído las Escrituras. La inmensa mayoría no medita en las Escrituras. La inmensa mayoría no asiste el domingo, en el día del Señor, a la iglesia para escuchar su palabra y ver qué es lo que la palabra de Dios tiene que decirle. La inmensa mayoría no lo hace. Por eso es necesario el nuevo nacimiento. Esta es la obra que imparte el Espíritu Santo. Y no es una colaboración entre el pecador parcialmente sano y un Dios que completa lo que le falta al hombre. El hombre pone el 99% y Dios pone el 1% que le falta para por fin. Pues no es el caso. Ni el hombre pone el 1%, ni el 10, ni el 15, ni absolutamente nada. No puede poner nada, porque es una obra exclusiva de Dios. Jesús enrolló el rollo después de haber expuesto todo esto que el profeta Isaías había estado anunciando, se lo devolvió al ministro y se sentó. La escritura dice que todos los ojos estaban fijos en él. ¿Qué nos va a decir nuestro vecino? Y es lo que vemos en sexto lugar. El Señor dice, esto que he leído hoy se ha cumplido. Esta es una de las afirmaciones más impactantes del Evangelio. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imaginaos cómo se debieron quedar. No dijo simplemente, este texto es verdadero, estoy leyendo la verdadera palabra de Dios. No, sino que él declaró que la profecía se estaba cumpliendo en su propia persona. Y aquí vemos que en la propia interpretación del Señor, por si tuviéramos alguna duda, él mismo afirma que toda la escritura converge en Cristo. Toda la escritura converge en Cristo. La ley lo prefiguran, los sacrificios lo atestiguan, los profetas lo anuncian y los salmos lo cantan. Todo converge en Cristo. Leer la Biblia correctamente nos hace reconocer el propósito redentor que Dios ha tejido a lo largo de la historia y en la profundidad de las Sagradas Escrituras para darnos a conocer a Cristo. Cristo es el centro de la salvación y Cristo es el corazón de toda la historia humana. La redención es la historia de Dios a lo largo de toda la historia del ser humano en este mundo. La palabra que él indica, hoy se ha cumplido la escritura, hoy tiene un peso importante. Porque el tiempo de la promesa había dado paso al tiempo del cumplimiento. Las profecías se estaban cumpliendo en Cristo. En el cumplimiento del tiempo, dice Pablo, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y aquí el Señor está ratificando con la profecía de Isaías que Él es el cumplimiento de todo lo que anteriormente se había dicho respecto a Él. El reino de Dios ha irrumpido en la historia. La salvación, por tanto, no es solamente una teoría vaga ni una esperanza futurible, sino que está en Cristo. La profecía ya está cumplida en Cristo. Ya está cumplida en Cristo. La lectura que el Señor había hecho no era meramente informativa, sino que era exhortativa. Era una exhortación. Contenía un mandato para recibir la salvación. Y aquí Cristo no nos expone ante una conferencia neutral. ¿Sabéis la diferencia que debe haber entre una conferencia y una predicación? La conferencia solamente persigue que adquieras conocimiento, y ahí se acabó todo. La predicación no. La predicación persigue que tengas conocimiento y cómo aplicar ese conocimiento a la casuística que ocurre en tu día por medio de la obra que el Espíritu Santo hace cuando toma la escritura y la inyecta en tu cerebro, en tu conciencia, en tu corazón. Porque persigue siempre cómo vas a vivir delante de Dios, qué es lo que vas a hacer delante de Dios, cómo vas a actuar delante de Dios, cómo vas a ser un siervo útil delante de Dios. Y hoy Cristo también es anunciado entre nosotros. No está corporalmente sentado a nuestro lado, pero Él sí que ha prometido que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está ahí con nosotros. Así que Cristo está en medio de nosotros por su Espíritu. Cristo está en medio de nosotros. El Espíritu que inspiró a Isaías y ungió al Mesías nos expone una vez más a su testimonio por medio de la predicación de la Palabra. Por lo tanto, esto es importante lo que estamos haciendo. El púlpito ocupa un lugar central en la iglesia porque es desde donde se predica la palabra de Dios a la que debemos estar atentos. Por eso ocupa un lugar central. Por supuesto que ya vemos que las nuevas iglesias, el púlpito está al lado y aquí tenemos una batería y una banda de música. No digo más adjetivos. Pero el púlpito es la centralidad. Es donde se debe predicar la palabra de Dios. Es lo que tiene importancia vital para nuestra vida, porque estamos hablando de la eternidad. Por esto las cosas tan importantes, a veces que no son tan familiares, pues las pasamos de largo y no nos damos ni cuenta. Pero es que estamos hablando de la eternidad. ¿Dónde vas a pasar tu vida cuando mueras? Y no te queda mucho. No te queda mucho, quiero decir, que dentro de 50 años ninguno de nosotros va a estar aquí. No nos queda mucho. Y luego viene la eternidad. Ponte a pensar. En séptimo lugar, nos vamos a encontrar con una situación extraña. Admiración sin fe. ¿No es este el hijo de José? ¿Este que nos está hablando que dice que las profecías se han cumplido en él? pero este no es el hijo de José. El texto dice que todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¡Wow! ¡Vaya predicador que tenemos y no nos habíamos dado cuenta! Pero si es nuestro vecino, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es el hijo de José? A primera vista parece una respuesta positiva. ¡Wow! Lo que nos está contando. Pero la admiración no es fe. La admiración no es fe. Se puede disfrutar de la elocuencia de Cristo sin someterse a la autoridad de Cristo. Se puede elogiar un sermón y negar radicalmente el impacto del sermón en mi vida. Las palabras de gracia eran palabras que anunciaban el favor soberano de Dios. Sin embargo, pronto se descubrió que la gente sí que quiere a Dios, pero si Dios está controlado por mí, es decir, que haga lo que yo quiera. Tengo problemas en mi trabajo, que el Señor me los resuelva. Tengo problemas en mi país, que el Señor me los resuelva. Tengo problemas con mi mujer o mi marido, que el Señor me los resuelva. Que el Señor me los resuelva. Entonces, es un asunto de que Dios tiene que obedecerme a mí para que entonces todo esté en su sitio. Estos hombres se maravillaron de las palabras de Cristo y por eso preguntaron, ¿pero este no es el hijo de José? Y aquí la familiaridad se convirtió en un tropiezo. ¿Pero si este es el hijo de José? No pueden reconciliar la grandeza de lo que acababan de escuchar en la enseñanza que el mismo Señor había expuesto a través de Isaías con la humildad del mensajero. ¿Pero si es el hijo de José? ¿Qué está diciendo este? ¿Qué está diciendo este? Aquí aparece el impacto que supone la encarnación del Dios eterno, porque Dios salva mediante un Mesías humilde. ¿Qué es lo que esperaban los judíos? Esperaban realmente ser liberados de su enemigo, el Imperio Romano. Ese era su único enemigo. Así que estaban esperando, en su prejuicio, un libertador que viniera con un caballo blanco, que fuera un gran general, con un ejército enorme, y acabara con el Imperio Romano. Eso es lo que estaban esperando. Pero resultó que de los prejuicios que ellos tenían y de cómo se habían imaginado que debía ser la derrota del Imperio Romano respecto a lo que Cristo supuso, no se parecía en nada. Porque Cristo no vino, hermanos, para derrotar al Imperio Romano. Vino para derrotar a los enemigos del hombre, que no es el Imperio Romano. Es la muerte, es Satanás y es el pecado. A esos vino Cristo a derrotar. La pregunta de estos nazarenos contiene también un gran desprecio social. ¿Cómo puede hablarnos uno de los nuestros así? Pero si es un vecino nuestro. ¿Cómo es que nos habla así? Si es el carpintero. Y con esto nos muestra que el pecado no solamente rechaza lo desconocido, sino que a veces rechaza lo cercano porque no tolera que Dios coloque su tesoro en vasos humildes. No lo tolera. Así que aquí llegamos a la trampa en la que suele caer la cristiandad. Confunden emoción con conversión. Interés por el Evangelio con arrepentimiento. Familiaridad con los entornos cristianos con un conocimiento salvador. Muchos estuvieron cerca del Señor, pero permanecieron lejos de Él en el corazón. No lo podían soportar. Por esa razón, según transcurre la escena, nos encontramos con una afirmación que el Señor reprocha a estos nazarenos. Y les dice en séptimo lugar, médico diréis, cúrate a ti mismo. Así que Jesús conoce lo que está formándose en los corazones de estos hombres, cuando Él acaba de decir y exponer todas las escrituras y darle su sentido. Y como Él conoce los corazones, pues dice esto, médico, cúrate a ti mismo, diréis. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz aquí también en tu tierra. Ya que eres lo que dices que eres, hazlo aquí, que eres nuestro vecino y no te hemos visto hacer nada. Así que el tema llevaba bastante ironía. Lo que estaban pensando los nazarenos parece razonable, pero lo que muestran es una gran incredulidad y un desprecio superlativo. No buscan una señal para fortalecer una fe humilde, sino que exigen un espectáculo para creer en él. Venga, haz algún milagro, que te veamos y así creeremos. Claro, claro. Y esta actitud persiste en nuestros días. El corazón incrédulo dice: Dios, demuéstrame que existes. Venga, tengo este problema. Si me demuestras que este problema desaparece, entonces creo en ti. Pues nada, siéntate. Porque crees que se puede chantajear a Dios. O lo puedes comprar por lo que tú quieras. Hazme caso. Resuelve primero mi problema. Entonces creeré. Pero Dios no actúa así. Dios no se somete a la voluntad de la criatura. Y Jesús, por tanto, responde así: ningún profeta es acepto en su propia tierra. Así que aquí de entrada, delante de los que ya le conocían desde niño, se presenta como profeta. Ningún profeta es adepto en su propia tierra. Y denuncia, por tanto, el patrón histórico de Israel: honra a los profetas muertos y mata a los vivos. Esta es la historia de Israel. Esta es la historia de Israel. Y esto es así porque el profeta verdadero no halaga el orgullo humano, sino que transmite la palabra de Dios con fidelidad, aunque al exponer el pecado del pueblo, la gente le odie y cree una animadversión brutal. ¡Que se calle! Bueno, eso lo dicen muchos. Se lo dijeron al Señor, así que ¿qué podemos esperar del resto? Pero Cristo es mucho más que un profeta, porque su voz tiene autoridad absoluta. No es discutible. Rechazar su palabra no es una diferencia de opinión, es una rebelión contra Dios. Esto es rechazar su palabra. Por eso cuando somos expuestos a su palabra y escuchamos, más vale que tomemos en nota, que tomemos y prestemos atención de lo que estamos escuchando. Porque escuchar y que nos dé igual, esto Dios lo considera una rebelión. Por supuesto que Dios puede acompañar la predicación con milagros, pero Él ha determinado salvar mediante la locura de la predicación. Así ha determinado salvar, mediante la predicación. Por eso Pablo dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Tenemos que ceñirnos a la palabra, tenemos que aprender la palabra, tenemos que profundizar en la palabra, meditar en la palabra. Buscar experiencias extraordinarias se convierte en una evasión del medio ordinario que Dios ha establecido. Dios no ha prometido que nos va a salvar por medio de situaciones o experiencias extraordinarias. No, por la palabra. Por eso la gente suele decir: yo creería si Dios hiciera algo espectacular. Imaginaos aquí que todos los que vengan cojos, ciegos y mancos y con deudas con Hacienda, se lo arreglamos. Pues nos haría falta, bueno, el Santiago Bernabéu se nos quedaría pequeño. Pero es que Dios salva por su palabra, no por los milagros, por su palabra. La pregunta correcta, por tanto, no es: ¿qué hará Cristo para satisfacerme, para que no tenga problemas? La pregunta correcta es: ¿cómo responderé a Cristo que me ha llamado? ¿Cómo responderé? ¿Cómo responderé? Nazaret quiso al médico como hacedor de prodigios, pero rechazó el diagnóstico del médico. No lo querían oír. Querían los milagros, pero no querían la obediencia. Muchos quieren aliviar sus cargas, pero no se arrepienten. No se arrepienten. Quieren bendiciones, pero no obedecen. Quieren ir al cielo, pero sin santidad. Y dice la Escritura: sin santidad nadie verá al Señor. Así que si no vives de acuerdo a la palabra, ten por seguro que no vas a entrar en el cielo. Pero la medicina celestial viene para extirpar la causa de raíz y de esta manera sanar al hombre por completo. En octavo lugar, vamos a ver la elección soberana de la gracia. Porque en este contexto, cuando el Señor está exponiendo todo esto y lo que hay en el corazón de esta gente, que ya vemos que empiezan las cosas a ponerse un poco críticas, se van a poner peor. En este contexto el Señor va a introducir dos ejemplos de cómo es Dios quien en su voluntad soberana salva a quien le da la gana. No está sometido ni a que tú seas de una determinada nación, como se creerían los israelitas, que por ser ellos israelitas tenían el cielo ganado, pues estaban equivocados por completo, ni tampoco porque yo pudiera aportar algo para la salvación, Dios me escogerá porque ve algo bueno en mí, tampoco. Así que el Señor va a poner dos ejemplos. En primer lugar, les recuerda lo que ocurrió en los días de Elías. Hubo una gran hambre en la tierra, 3 años y medio sin llover. Esto para los agricultores y ganaderos era una ruina absoluta, y también para el alimento, porque el hambre sería atroz. Había muchas viudas en Israel, pero el Señor dice que Elías no fue enviado a ninguna de ellas, salvo a una viuda en Sarepta de Sidón. Y este ejemplo cayó como un golpe de martillo sobre el orgullo de Nazaret. Sarepta estaba en territorio gentil, no pertenecía al pueblo de Israel. Era una región asociada con la idolatría más abyecta. Nuestra querida Jezabel, tan amante de los cristianos, era de allí, de Sidón. Y Elías se escondió precisamente en la cueva de la serpiente. A Jezabel ni se le ocurrió ir a buscar a Elías, que lo quería matar, a su propia tierra, a Sidón. Ni se le ocurrió, pero allí estaba Elías. Sin embargo, allí Dios manifestó su misericordia a quien no pertenecía al pueblo de Israel, pero sin duda pertenecía al pueblo de Israel espiritual, porque allí Elías le dio testimonio. La viuda no tenía nada que reclamar, no tenía ningún mérito que aportar. No pertenecía a Israel, que eso para ellos era lo más de lo más. Pertenecer a Israel, un pueblo nacionalista en grado superlativo, pues esta viuda no pertenecía a Israel. Era pobre, era muy vulnerable, y estaba al borde de la muerte por inanición. Ya no le quedaba nada más. Pues precisamente a ella fue enviado el profeta. Esta historia nos revela la libertad de la gracia de Dios, que no está obligada a conceder misericordia a nadie, y mucho más quien aporte algo diciendo, es que soy israelita. Pues no eres nada por ser israelita. Si la salvación fuera una deuda que Dios ha contraído con nosotros, entonces dejaría de ser gracia, y somos salvos por gracia. Así que Dios no tiene ninguna deuda con nadie, con nadie. De manera que cuando Dios salva, no comete ninguna injusticia con los que no salva, porque Él ejerce su misericordia con quienes ha escogido desde antes de la fundación del mundo, según su voluntad soberana y su decreto eterno, y nadie más va a ser salvo, a excepción de los que él llamó antes de la fundación del mundo. El segundo ejemplo que el Señor pone es el de Naamán el sirio. Y dice, había muchos leprosos en Israel, pero ninguno fue limpiado sino Naamán el sirio. La repetición en la enseñanza, porque ya les he hablado de la viuda de Sarepta, que no era israelita, y el Señor tuvo misericordia de ella, no solamente dándole lo que necesitaba, sino también salvándola, y luego machacando una vez más el tema de Naamán el sirio, nos muestra cómo el Señor estaba transmitiendo la gracia que Dios tuvo hacia un extranjero, y no cualquier extranjero, sino al general de la nación enemiga. Al general de la nación enemiga. De él tuvo Dios misericordia. Esto para la mente humana es incomprensible. Pero Dios tuvo misericordia de Naamán. Naamán era grande ante su señor, pero era leproso, nos dice la escritura. Era general, pero no podía limpiar su piel. Sus victorias no podían vencer la enfermedad, pero resultó que el Dios de Israel tuvo misericordia de él. Esto es lo impactante. Por esa razón, el hecho de que Naamán fuera sirio y fuera sanado intensificó aún más la ofensa que el Señor estaba exponiendo delante de los nazarenos. Se sintieron mucho más ofendidos todavía. El asunto es que la gracia no respeta las jerarquías con las que el orgullo religioso clasifica a las personas. Tú eres el sumo sacerdote, luego están los sacerdotes, luego los escribas, luego no sé qué, y luego la plebe. Y dentro de la iglesia evangélica también. Allá arriba están los pastores de los pastores que pastorean no sé qué. Luego están, y luego el común de los mortales. Pues el Señor no se rige por esto tampoco. Dios salva publicanos, salva samaritanos, salva, todos son pecadores, y salva incluso a los gentiles. Eso somos nosotros. los gentiles, los que estábamos fuera del pacto y de las promesas. Pues resultó que sí que estábamos dentro, porque a Abraham ya le fueron dadas las promesas de que en su simiente, Cristo, que ahora mismo está aquí hablando, serían benditas todas las familias de la tierra. Los privilegios externos, por tanto, no garantizan la participación en la gracia. Puede haber personas que se han bautizado, que estén instruidas en la palabra de Dios, que estén cercanos a los medios de gracia, pero que no los usan. Y ese es un síntoma bastante alertante de que están lejos de Cristo. Yo soy cristiano, pero solamente me acuerdo de Cristo cuando vengo a la iglesia. Y el resto de la semana tengo tantas cosas que hacer. Bueno, si eres padre y tu hijo no te llama en toda la semana, a ver qué te parece. Tu hijo vive en tu casa y no te habla en toda la semana. A ver qué te parece. ¿Te parecería normal que hay una buena relación entre tú y tu hijo? O si tú eres padre y ocurre esto a la inversa, no le diriges la palabra a tu hijo en toda la semana. Pero tú no eres un padre, ni el otro es un hijo. Entonces, como alguien que es cristiano, que es hijo de Dios, por la gracia de Dios y por el sacrificio de Cristo, y comprende la salvación que le ha sido dada, ¿cómo puede pasar tiempo sin meditar en la palabra, sin profundizar en la palabra, sin orar? ¿De verdad que se pasan los días y no oras? Pues esto es un síntoma bastante alertante. Así que tras exponer que Isaías hablaba de él y de los dos ejemplos impactantes que mencionó, la respuesta fue, en noveno lugar, que pasaron de la admiración a la ira. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué no cambió el predicador? ¿No cambió la autoridad de las Escrituras? ¿No cambió la gracia de Cristo que era anunciada? Lo único que cambió fue que la palabra tocó el ídolo escondido en el corazón de los oyentes. Y cuando a una persona le tocas la soberbia, estás muerto. Esto es literalmente así. Por eso hay que ser bastante humilde, que es una de las características de un creyente, para comerte la soberbia. Y no hacer que la soberbia arrase por donde pase. La ira que les dominó demuestra que habían entendido perfectamente la implicación de la enseñanza. La habían entendido perfectamente. Supieron lo que el Señor dijo y lo que quería decir con lo que dijo. Y entonces lo querían matar. ¡Qué sorpresa! Muchos pastores dicen lo que tienen que decir y también lo fusilan. Jesús estaba diciendo que no podían reclamar que Dios fuera de su propiedad exclusiva, ni que sus privilegios eran méritos para ponerlos delante de Dios porque eran nazarenos y entonces pertenecían a Israel. Porque la gracia de Dios podía alcanzar a los gentiles. Y esto en contra de ellos, que eran los incrédulos. Así que Dios estaba llamando a un pueblo que no era pueblo, los gentiles, y estaba desechando a un pueblo que se creía pueblo, como eran los judíos. Todo al revés. De como lo entendería la mente humana, Dios desestabilizó absolutamente todo. Porque esta es la condición del hombre natural. Puede tolerar una gracia emocional. Y en las iglesias todo es emocional. Pero se enfurece ante una gracia soberana que salva al que es indigno. Y deja al orgulloso sin base para jactarse delante de Dios diciendo, es que yo he puesto esto, es que yo he trabajado tanto, es que yo he puesto mi fe, es que yo. Todo eso lo barre. El corazón natural también tolera un Cristo terapéutico que refuerce la autoestima. Pero resulta que Cristo viene para declarar culpable al pecador. Porque cuando lo ha matado, entonces lo sana. Pero si no lo humilla, el ser humano se cree con todos los privilegios porque es el ser humano. entonces Dios tiene que matar todo eso. Y hasta que no humilla hasta la tierra al pecador que ha llamado a la salvación, entonces no hay nada que hacer. Entonces ocurre como con el hijo pródigo. Cuando se ha quedado sin nada y dándole y compartiendo la comida con unos cerdos, que para ser un judío eso era un espanto, cuando se vio así de humillado, entonces vino la restauración. Pero esto es lo que Dios hace siempre con el pecador. Primero lo humilla y después ya lo trae a la vida. La ira religiosa que aquí demuestran estos hombres es especialmente peligrosa porque se disfraza de celo. ¿Cuánto celo tiene esta gente, verdad? Diríamos. Estos hombres estaban en la sinagoga. Estaban defendiendo, entre comillas, el honor de Israel, nosotros los israelitas. Sin embargo, su celo los llevó a querer asesinar al Mesías. Menos mal que eran creyentes. Porque si hubieran sido de otro país, no sabemos lo que hubieran ocurrido. La pregunta entonces que permanece y que aparece ante nosotros es, ¿cómo respondemos nosotros a la palabra cuando nos contradice? Es decir, que nosotros queremos ir por un camino y la palabra nos dice que tenemos que ir por otro. ¿Cómo respondemos a la palabra cuando nos contradice? Cuando no nos da la razón. ¿Cómo respondemos? Porque el creyente verdadero puede experimentar dolor por no poder ir por donde quiere. Pero al final termina diciendo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Al final se somete a las directrices que el Señor le marca. Pero el hipócrita y el fariseo resulta que endurecen más el corazón y atacan al mensajero para silenciarle, porque no lo pueden soportar. Esto en la historia de la Iglesia también ocurre. La ira de estos hombres de Nazaret nos muestra que el mundo no rechazará a Cristo como un buen maestro, sino porque su luz les expone las tinieblas de su corazón. Al mundo vino, y los suyos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora está en Nazaret, donde se había criado. No lo podían soportar, no lo podían soportar. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que este pasaje también nos obliga a todos a responder una pregunta. ¿Qué verdad bíblica despierta más resistencia en mí para no querer aceptar la palabra? Porque me incomoda. ¿Es la soberanía de Dios por la que no puedo aceptar que todo está en sus manos y que Él hace según su voluntad en los cielos y en la tierra y que yo no puedo hacer nada más de lo que he hecho y tengo que descansar en Él? ¿Es la obediencia a Cristo la que me supone que no puedo obedecerle? ¿Es la autoridad de la Escritura la que me lleva a someterme y yo no quiero? ¿Es la oración que brilla por su ausencia? El punto donde más justifiquemos nuestra oposición evidencia cuál es nuestro ídolo. Aquello que no queramos hacer respecto a la Escritura, que sabemos que nos está diciendo este es el camino. Aquello que nos lleva a ir por otro camino a pesar de lo que dice la Escritura, pues lo único que demuestra es que ese es nuestro ídolo. Eso sí, diremos que no somos idólatras, pero ese es nuestro ídolo. Y en décimo lugar veremos la religión que intenta matar al Salvador. Dice el versículo 29 de nuestro texto de Lucas 4, que levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Desde luego que esto muestra una violencia aterradora. Bueno, uno solamente tiene que imaginarse cómo iban vestidos estos judíos, que tenían barbas de medio metro o más. Los pelos no os quiero ni contar, seguramente no se habían duchado con toda seguridad. Vestidos como iban vestidos, en un ambiente de negro y gris y que te quieran llevar a despeñarte. Vamos, es que solamente por salir corriendo de ellos te despeñas tú solo. Pero no ocurrió. Quienes minutos antes hablaban bien de él, ahora quieren asesinarlo. Vaya, yo pensaba que esto estaba dentro de uno de los mandamientos que dice no matarás. Pero esta gente se ve que no los había aprendido y hacen igual que la cristiandad, que tampoco se lo sabe. Y con esto vemos que la incredulidad nunca es neutral. La incredulidad nunca es neutral. Siempre genera enemistad. Siempre. Lo echaron fuera de la ciudad. Más adelante, Cuando lleguemos al final de la historia del Señor en este mundo, veremos que Cristo es llevado fuera de Jerusalén para ser sacrificado. Lo sacaron de la ciudad de Jerusalén para ser sacrificado. De manera que Nazaret nos anticipa el Calvario. El Señor es rechazado por los suyos. Sin embargo, todavía no había llegado su hora. Así que los humanos no podían hacer absolutamente nada. Nos dice el texto que él pasó por en medio de ellos y se fue. Lucas no nos explica si ocurrió un milagro o qué pasó. El asunto es que la hora del Señor todavía no había llegado. Y él es el que controla el tiempo, las circunstancias y los propósitos. Así que nada pudieron hacer con su intención de despeñarlo. Se quedaron con las ganas. Y esta escena nos muestra que la cruz no sería un accidente ni una victoria imprevista de los enemigos de Cristo. No fue un accidente. El Señor entregaría su vida voluntariamente según el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, nos dice el libro de Hechos. Así que nada fue por accidente. El Señor murió cuando tenía que morir, en el lugar que tenía que morir y de la forma que tenía que morir. Porque eso es así como cumplía con todo lo que las Escrituras hablaban acerca de Él. Pero la responsabilidad humana permanece. Hombres impíos lo clavarían en una cruz. Y no solamente le tenemos que echar la culpa a los judíos, que fueron perversos en grado superlativo para llevar a Cristo a la cruz, porque los gentiles también participaron. Así que en el sacrificio de Cristo, tanto judíos como gentiles, estamos inmersos. Todos somos culpables, judíos y gentiles. Pero por encima de la maldad reina el propósito redentor de Dios. Y esta es la verdad que nos consuela. Porque aunque los enemigos nos amenacen, no pueden frustrar el decreto eterno de Dios y sus propósitos. No pueden frustrarlo. La misión de Cristo no dependía de la aprobación de Nazaret, ni tampoco el propósito soberano de Dios para salvar a su pueblo depende de las personas. Depende de su espíritu, que es el que mueve todas las cosas para cumplir sus propósitos. También aquí hay un juicio indirecto, porque el texto nos dice que el Señor se fue. Se fue. El Señor se fue. Es decir, tenían allí al Redentor, lo querían matar y al final se fue. Y esto nos muestra una historia bastante triste. El Evangelio es anunciado. Y hay muchos que lo rechazan. Rechazan a Cristo. No quieren saber nada de Cristo. Aborrecen a Cristo. Les causa urticaria el mensaje. Así que cuando se rechaza repetidamente la verdad, Dios entrega a esas personas a la dureza de su corazón. Y ahí se acabó. Por supuesto que el Evangelio volvería a extenderse por Galilea y más allá en los gentiles. Pero esta escena deja a Nazaret con el estigma de haber expulsado a Cristo, el que vivía con ellos. Y así ocurre también con otro juicio que el Señor advierte. Cuando no se quiere escuchar, el Señor quita a los pastores, tal cual. La rebelión y la dureza del corazón de algunos les lleva a aborrecer al pastor, y cuando en algunos casos consiguen herirle, esto produce que las ovejas sean dispersas. Y entonces es un juicio de Dios también para la iglesia. Le quita a sus pastores. ¿No queréis escuchar la palabra? Pues no habrá pastores que os apacienten con la palabra. Por lo tanto, esto es una advertencia también severa para la iglesia. Por supuesto que no debemos ser indiferentes en el tiempo de la gracia que hoy disfrutamos. Cristo es paciente, pero la paciencia no significa indiferencia. Porque el mismo profeta Isaías que anuncia y proclama el año favorable del Señor, habla también del día de la venganza. La primera venida anunciaba las buenas nuevas de salvación para todo el pueblo. La segunda venida viene como juez. Así que el tema es bastante distinto. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Lo primero que encontramos es a Cristo rechazado. Y el pasaje nos conduce a Jerusalén. El rechazo de Nazaret anticipa el rechazo nacional. La multitud le llevará fuera de la ciudad. Los soldados lo clavarán en una cruz. Los dirigentes religiosos se burlarán del Señor. Sus discípulos huirán. Pero en esta aparente derrota, el Señor cumplirá con todo lo que las profecías decían de él. ¿Cómo proclama libertad el Señor a los cautivos? Pues resulta que él es atado. ¿Cómo da vista a los ciegos? Pues él entra en la oscuridad del juicio divino y el sol se oscurece cuando está clavado en la cruz. ¿Cómo libera a los oprimidos? Cargando sobre sí mismo la maldición. ¿Cómo anuncia el favor del Señor? Pues siendo tratado como quien está bajo la ira del Dios Todopoderoso para pagar por las culpas de su pueblo delante de la ley. En la cruz ocurre la gran sustitución. Cristo ocupa el lugar de los pecadores escogidos por Dios. Cristo lo ocupa. Lleva sus pecados en su cuerpo sobre el madero. Satisface la justicia divina. Y con esto vemos cómo en él todos los creyentes somos justificados. Pero no porque Dios ignore el pecado, sino porque el pecado fue juzgado en Cristo, que es quien pagó por nuestro pecado. Este es un asunto de la mayor importancia, por lo que no podemos caer en la trampa de tomar todas estas cosas como son familiares con indiferencia. No debemos tomarlo con indiferencia, porque es un asunto de extrema gravedad y de vital importancia para nosotros si somos creyentes. La resurrección declara que el sacrificio de Cristo fue aceptado, que el Cristo que pasó en medio de la multitud y siguió su camino cuando estos querían despeñarle, después pasará victorioso por la muerte. Después nos abrirá el camino de acceso al Padre. Después ascenderá a los cielos. Después derramará su Espíritu para que el Evangelio avance desde Jerusalén, como él dijo cuando se fue, hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Ahí hemos sido alcanzados nosotros. En esto que el Evangelio alcance hasta lo último de la tierra, nosotros somos los últimos de la tierra. En la mente del imperio, nosotros estábamos ya casi fuera del imperio, en los extremos. Hasta el último de la tierra llegó el Evangelio. Y luego con el descubrimiento del nuevo mundo, aquello se hizo ya extraordinariamente grande. Por eso el mensaje de Nazaret llega hoy a nosotros. La gracia a la que ellos se opusieron cruzó fronteras. Gentiles como nosotros hemos oído las buenas nuevas. Y somos la demostración histórica de que el mensaje de Cristo no se quedó encerrado en una aldea orgullosa israelita, sino que rompió todas las barreras y nos alcanzó. Pero volvamos a la sinagoga. El rollo está abierto, el Mesías está delante del pueblo. Las promesas más extraordinarias de Isaías llenan todo aquel entorno. Nadie podría pedir un mayor privilegio que el Señor les hablase. Y sin embargo, el pueblo termina llevando al Señor hacia el precipicio. Vaya. Este es el impacto terrible del pecado. Una persona puede sentarse y escuchar la mejor predicación que le puede predicar el pastor de los pastores, que es Cristo, y aún así endurece su corazón. ¿Qué es lo que ocurrió? Por eso necesitamos que el Espíritu quite el corazón de piedra y nos dé un corazón de carne, porque por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada. Como iglesia que somos, no podemos retener el Evangelio. Debemos estar unidos como iglesia a Cristo y debemos estar unidos entre nosotros para llevar a cabo la gran responsabilidad de anunciar a Cristo hasta lo último de la tierra y en nuestros días, como comentamos en los cultos de oración, el Señor nos permite predicar el Evangelio a 600 millones de personas que hablan nuestro idioma. Y nos permite estar en un tiempo donde a través de las redes el Evangelio es proclamado hasta lo último de la tierra. Con lo cual cumplimos con nuestra misión. Pero la cumplimos si estamos en orden. Si hay unidad, si hay paz, si hay amor, si todos sabemos cuál es nuestro propósito en este mundo y cuál es el papel que el Señor ha asignado a la Iglesia. Y mi lugar dentro de la Iglesia, ¿de qué se compone? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para ayudar a la Iglesia a que la Iglesia cumpla con la función que Dios le ha encomendado? Porque la Iglesia no es el pastor. La Iglesia es la suma de todos los que, con un corazón dispuesto y amando al Señor, cumplimos con nuestra labor y con nuestra misión dentro del lugar donde Dios nos ha llamado. El Cristo de Nazaret siguió su camino. No pudo ser detenido por la ira de una aldea, ni por la conspiración de los dirigentes judíos, ni por la cruz, ni por la tumba, ni por las puertas del infierno. Nada lo pudo detener, nada. Y hoy su reino sigue avanzando. Hoy su reino sigue avanzando. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de nuestros oídos. Hoy Cristo nuevamente vuelve a ser anunciado. Vuelve a ser anunciado para la edificación de su pueblo y para no tener en poco una salvación tan grande como tenemos en Cristo. Pero también es anunciado como un mensaje universal a los perdidos, porque a los perdidos hay que predicarles el Evangelio, porque es el medio que Dios utiliza por medio de su Espíritu para traerlos a la salvación. Termina Isaías diciendo, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Ahí tenemos a Cristo a quien predicamos.